Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 16 de febrero de 2020. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. El mensaje se llama Recuerda al pollo. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludarles a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer estar con ustedes. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos ante ti. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu bendición, Señor, sobre este tiempo juntos. Padre, simplemente pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, que nos ayudes a hacerte fieles y a dar la gloria a tu nombre, Señor. Pedimos que nos ayudes a hacer lo que tú quieres que seamos. Anímanos, Señor, fortalécenos, Señor, que encontremos gracia en ti, Señor. Gracias otra vez, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, para comenzar a leer allí. Quiero resumir un poco aquí. Vamos a recuerden de qué trata este capítulo, ya lo hemos hablado desde el verso 3. Quiero retomar la lectura en el 6. Dice así: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En los primeros versículos habla de cómo la esposa debe comportarse, y en el versículo 6 dice que lo haga así como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Sí, vamos a empezar con este pensamiento. He predicado antes y la semana pasada acerca de la voluntad. Y mencioné, más bien olvidé mencionar la semana pasada, que hay una frase que la gente solía decir, que la gente dice, ¿no? Dicen, él trabaja con voluntad, ¿sí? A veces llegamos a usar esa frase, ¿no? Él hace esto con voluntad. Es decir, es alguien que está haciendo lo que debería hacer, pero además quiere hacerlo, ¿sí? Quiere hacerlo. Y recuerdo también la lección de los muchachos hablando de cuando podemos trabajar con voluntad, y lo que prediqué la semana pasada, cuando nuestra voluntad se hace una con la voluntad de Dios, entonces podemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No hay lucha, no hay berrinche, no hay algo. Si trabajamos con la voluntad, rendimos la voluntad a Él, hágase tu voluntad y queremos hacer su voluntad, no hay problemas. Y Sara es un ejemplo de una mujer que trabajó con la voluntad. Ella conocía la voluntad de su esposo y le entregó la voluntad propia a la de él. Ella rindió sus ideas y ahora las ideas de su esposo eran las ideas de ella. Después, vamos a seguir aquí, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Ahora se dirige al varón. Dice, ustedes, maridos, ustedes que son esposos, vivan con su esposa con sabiduría, ¿Sí? Sabiduría también aquí en otras versiones dice con entendimiento, o tratando de entenderlas como una, como un vaso más frágil, como un vaso más débil. Y es que a veces tu esposa puede ser que tenga opiniones o ideas muy fuertes, y el marido tiene que ser la cabeza. No se espera que sea moldeado por las ideas de la esposa, pero sí darse cuenta que ella es más frágil, que es más débil, ¿sí? Sí, honrándola, todavía siendo la cabeza, todavía mandando, ¿sí? Todavía dirigiendo, pero aun cuando a veces las cosas no salgan como tú quieres como varón, o no puedas gobernar, de todas maneras, tratándola a ella, considerándola como con honra, como dice aquí, con sabiduría, tratando de entenderla, y también dice como a coherederas de la gracia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? En otras palabras, ser esposo no significa dejarle todo a ella y que ella se encargue de todo. No, tú como esposo activamente tienes que proporcionar la guianza y los lineamientos que ella necesita para que ella, en su esfuerzo por honrarte y por someterse a ti, sepa a qué se está sometiendo, a qué está, o sepa cuál es tu voluntad, sepa hacia dónde estás guiando. Sí, a veces la mujer, ¿por qué la mujer a veces se sale de orden? Porque ve que el hombre no le importa. Él no da dirección de nada, entonces dice, ah, bueno, pues yo hago lo que quiera aquí. Tiene que haber guianza, así como a tus hijos les das guianza. Imagínate que tu hijo diga, ah, bueno, a mi papá no le importa, pues voy a hacer lo que yo pienso, ¿verdad? Hay gente que deja crecer así a sus hijos como mascotas, como plantas. No hace nada bien, ¿sí? Y es que hay que dar cierta libertad, pero, y de eso quiero hablar ahora, ¿sí? Cuando hablamos o pensamos en la libertad, la verdadera libertad es tener la capacidad de escoger aquello que tiene el propósito más elevado. Jóvenes, hermanas, jovencitas, cuando se les da libertad, esa libertad no es para poder hacer lo que uno piensa o lo que uno quiera, sino que con la libertad viene una gran responsabilidad, una tarea. ¿Sí? Una tarea de usar esa libertad con el único fin de cumplir los propósitos más elevados y de hacer el mayor bien posible. ¿Sí? Mientras estás aquí en la vida. Muchas veces estamos en este mundo, oímos acerca de la libertad, el clamor por la libertad. La libertad significa algo muy diferente actualmente de lo que significaba hace unos años. Este país fue fundado sobre la libertad. La libertad significaba poder vivir una vida buena y honesta, cuidándote de ti mismo y cuidando de tus responsabilidades, sin tener problemas con los demás. Sí, pero hoy en día oímos que la gente cree que la libertad es, bueno, lo que a mí me plazca, lo que me dé la gana, pues a eso puedo hacer. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Y eso es lo que sucede a menudo cuando creemos que tenemos libertad. ¿Sí? A menudo alcanzamos cierta libertad, la torcemos, la pervertimos. Y lo que pasa es que el hecho de que puedas hacerlo no significa que deberías hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, a tus hijos, entre más crecen, entre más grandes son, más libertades les das. ¿Y eso está bien? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con muchos jóvenes? Dicen, bueno, ya no estoy tan supervisado por mis padres, ya no estoy tan presionado, ya puedo irme y hacer lo que yo quiera, ¿sí? A menudo he pensado, mientras voy manejando por la autopista, lo he visto de vez en cuando, he visto de vez en cuando algún pollo blanco que está justo a la mitad de la autopista o de la calle, está allí tranquilamente y de pronto ves venir a un camión. ¿Sí? Un camión de esos que transportan también pollos que están en sus jaulas, ¿sí? Que vamos a comernos a esos pollos. Y en esa jaula, por el momento, hay mucha seguridad. ¿Sí? Y tal vez lo último, bueno, esto es una analogía, ¿verdad? Una imaginación. Lo último que pasa por la mente de ese pollo es que va a terminar en tu comida, en tu plato. Él piensa que está seguro en esa jaula. Lo que piensa es que es libre. Va en esa camioneta a 60 millas por hora. Soy libre, está disfrutando el viento. ¿Sí? Parece algo maravilloso, pero en unos pocos segundos después no sabe lo que le espera. Esa clase de libertad dura muy poco tiempo. Va a la destrucción. La verdadera libertad es ser capaz de tomar esas libertades que te han sido otorgadas. Ok, está bien. Bueno, puedo ir y hacer esto. Puedo ir porque no importa. Voy a ir a correr. Mamá no está aquí, papá no está aquí. Soy libre. Ya tengo libertad. Cada vez que tengas ese sentido de la libertad, piensa en ese pollo. Recuerda ese pollo. Cada vez que te venga esa sensación de puedo hacer lo que yo quiera, recuerda ese pollo. Se siente libre, va a gran velocidad con el viento en el rostro, pero va a una suerte de destrucción. Va a una suerte de dolor y de sufrimiento. Y esa clase de libertad al final no le da nada bueno al que piensa tener esa libertad. La gente que anda haciendo cosas, teniendo sexo libre, bebiendo, fumando, sienten que tienen libertad. Pero realmente van camino a la destrucción. Y además, ¿qué le están dejando a los demás que vienen atrás de ellos? Nada. Nada. Y a veces, ¿qué clase de opinión tiene sobre la libertad en la iglesia? Tal vez ser un poco religioso, más o menos bueno, pero es la misma idea equivocada de la libertad que tienen esos bebedores y esos fumadores, porque produce la misma cantidad de libertad a la próxima persona. Ninguna. Cuando leemos en la Biblia que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Por sus frutos, pensando en examinar las cosas que hacemos en la vida y por qué hacemos esas cosas en la vida. Y frutos, por sus frutos los conocerán, por sus frutos nos conocerán. Es que el pensamiento que quiero dar es, ¿qué le estamos dejando a la siguiente generación o a los que vienen detrás de nosotros, si no les estás dejando absolutamente nada, si lo que les estás dejando es algo hueco, ¿cuál es la diferencia con que les dejaras una herencia de ser bebedores y drogadictos? ¿No vamos a ser examinados por nuestra apariencia o por nuestra manera y cortesía? Vamos a ser examinados por nuestros frutos. Esa libertad tiene que usarse con gran responsabilidad. Solamente porque podemos hacer algo, o solamente porque alguien nos ha permitido hacer algo, o solamente porque podemos evitar algo, o solamente porque a alguien más no le importa lo que hagamos, o si es que lo hagamos, no significa que resulte en un buen fin. No significa que el final sea bendición para otros y para nosotros. Cuando Dios nos concede también la libertad, el libre albedrío, si nuestro corazón es un corazón limpio, como dice Jesús, de aquellos que verán a Dios, lo que vamos a hacer es tomar esa libertad y aunque podamos hacer algo o evitar algo, aunque podamos, aunque tengamos la capacidad, escogemos ir por el camino, como dije al principio, que nos lleva a los propósitos más elevados y que al final va a bendecir más a otros. ¿Sí? Quiero que consideremos estas cosas esta mañana. Son pensamientos muy sencillos. Pero tenemos libertades. Tenemos libertades. Y dice el mismo apóstol Pedro que podemos abusar de esas libertades. Dice, no como los que tienen libertad, la libertad como pretexto para hacer lo malo, para la carne. ¿Sí? Y la libertad es algo glorioso, es una gran bendición, es algo hasta emocionante. Cuando a tus hijos poco a poco van creciendo y poco a poco les vas dando alas, como se dice, les das la oportunidad de tomar decisiones propias, les das la oportunidad de poco a poco ir tomando, ejercitando su libre albedrío, es hasta emocionante para un joven o para una joven esto, ¿verdad? La capacidad de ejercer y de ejercitar es algo que un adolescente muchas veces ya espera, ya busca, ya anhela. Es una bendición. Pero junto con esa bendición viene algo difícil. Viene la necesidad de examinar. ¿Qué vas a hacer con esa libertad? ¿Sí? Y es que, hermanos, no estamos entrenando robots, sí, los vamos a corregir y a disciplinar, los vamos a instruir, pero eventualmente tenemos que dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Eventualmente les tenemos que dar poco a poco libertad hasta que algún día salgan de la casa y tengan total libertad. Así debe ser. ¿Qué deben hacer con la libertad? Magnificarla, glorificarla, usarla para honra y gloria de una causa que valga la pena. No de una causa hueca y vana, una causa que valga la pena, una causa elevada. La libertad es una palabra y es un concepto maravilloso cuando se usa de manera apropiada. Pero si se usa de manera incorrecta, es algo miserable. Es algo feo. Cuando se abusa de esa libertad, es algo horrible. Cuando abusamos de esas cosas, cuando la usamos como Dios quiere, es algo glorioso. Ha habido gente que ha peleado por la libertad, que tuvo que pagar un precio para que nosotros tuviéramos libertad. ¿Te imaginas si alguien te regala bastante dinero? Te regala una suma, pues no sé, imaginemos una suma X grande de dinero. Y tú vas y con toda esa suma de dinero lo único que compras es un montón de chicles. ¿Te imaginas? ¿Eso sería prudente? ¿Eso te ayudaría a ti o ayudaría a los demás? ¿Eso sería benéfico y sería una causa elevada? Bueno, es lo mismo que hace la gente con su libertad. Tienen libertad y van y la desperdician. Hacen lo mismo con esa libertad que lo que harían con dinero. Compran chatarra que no vale nada, que no sirve para nada, pero que por alguna razón para ellos piensan que significa demasiado. Y es que a veces, hermanos, amigos, no nos gusta la corrección que recibimos. Jóvenes, niños, esposas, hermanos. Pero esa corrección es lo que nos va a guiar a través de esta libertad para que la podamos usar apropiadamente. Esa guianza y esa corrección. Quiero adelantarme aquí al versículo 10 del pasaje que estamos viendo en Pedro. Dice el apóstol, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Dice, busque y siga. Un esfuerzo por la libertad. El que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiere amar la vida y ver días buenos, hay mucha gente que quiere ver días buenos, hay mucha gente que quiere amar la vida, hay mucha gente que tiene días buenos porque alguien más hizo un esfuerzo por ellos, pero aquí dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, persígala. Aquí hay algunas cosas muy sencillas que podemos hacer con nuestra libertad. Buscar la paz y seguirla. Apartarse del mal y hacer el bien. Cosas muy sencillas, el apóstol está citando de los salmos. Como dice el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada podrá ofenderles o escandalizarles o nada podrá hacerles tropezar. La gente que ama lo correcto, que ama la verdad, tiene esta clase de paz. Hablando acerca de la paz, pensando en la paz también, es algo glorioso poder tener paz. Ese himno o canto que cantamos esta mañana, hablando acerca de la paz. La paz que dice el apóstol Pablo que sobrepasa todo entendimiento, una paz duradera, una paz que vale. Apreciar la paz. ¿Estás usando tu libertad para seguir la paz? Muchas veces hablamos de la paz que ofrece el mundo, ¿verdad? Jesús dijo, yo no doy la paz como el mundo la da, una paz falsa. A veces hablamos de eso. Incluso gente habla acerca de paz familiar. Y al mismo tiempo Jesús dijo que no vino a traer paz, sino espada, ¿verdad? Hemos hablado de esto. Pero toda esa paz empieza en ti, empieza en tu corazón. Toda esa paz que puede haber en tu hogar y que puedes transmitir a otros, tiene que empezar en ti. Si en ti no hay paz, no puede haber paz en tu hogar. Si no hay paz en tu hogar, no puede haber paz en la iglesia o en la comunidad, ¿sí? Si no hay paz en ti, no pienses, ni imagines, ni sueñes en ir a avanzar al mundo. Si la gente habla de la paz mundial, todo empieza con una persona. ¿Cómo va a haber paz mundial si la gente no está en paz consigo misma? Si la idea aquí es, con esa libertad, en vez de buscar el placer o el gozo o ver a qué cosa le puedes dar la vuelta, mejor con esa libertad seguir la paz. Apartarse del mal, hacer el bien, refrenar la lengua del mal, no hablar engaño. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Perdón que lo repita, sé que son palabras muy sencillas, pero son importantes. Empieza hablando de la lengua. ¿Cuánta gente no tiene paz? Porque su lengua les ha metido en problemas. Y al mismo tiempo, ¿cuánta gente habla de la paz? Y sin embargo, no sigue la paz. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Pacificadores quiere decir los que hacen la paz. Y hace tiempo también comentaba yo, Jesús habla de los que hacen la paz, no de los que conservan la paz. Hay mucha diferencia. Hay gente que quiere conservar la paz a toda costa y prefiere no pararse por la verdad y quedar bien con todos y comprometer la verdad y como que por aquí y por allá dar permisos o no hablar la verdad para no ofender a nadie y poder conservar la paz con todo. Eso no es hacer la paz, eso es conservar la paz. Un hacedor de paz es alguien que él mismo persigue la paz en su propio corazón, estando en paz consigo mismo y en su propia vida y con Dios. Y a través de esa paz, muchas veces, como dijo Jesús, en vez de traer paz, causa división. Causa que esa paz, ese andar en la luz, ese perseguir el bien y la paz y la santidad y apartarse del mal, trae espada y división, causa problemas, lastima a los demás de alguna manera, porque es la única manera que ellos puedan también conocer la paz. Perfecta paz que brota de la cruz, cantamos. Es bonito cantar, es bonito pensar, pero ¿de verdad perseguimos esa paz? Muchos problemas en el mundo, la ansiedad que padece la gente, lo tenso que están las personas, el estrés del que hablan, la depresión. Sí, tal vez a veces hay causas en el cuerpo, pero muchas veces es porque no tienen paz. No buscan la paz, no siguen la paz, no usan la libertad que Dios nos da como Él quiere que la usemos. Dios te da la libertad de buscar o de perseguir lo que tú quieras. Puedes perseguir aquello que sientes que te hace feliz o que te trae placer. O puedes perseguir la verdadera paz que viene del cielo. Y de una vez te voy a decir, que no hay cantidad de toda la felicidad del mundo que pueda superar o sopesar un gramo de la paz del cielo. ¿Sí? Tan solo un pedacito de la paz de Dios o del cielo pesa mucho más, vale mucho más que toda la felicidad o que todas las cosas que muchas veces perseguimos, que creemos que nos hacen felices. Busque la paz y sígala, dice el apóstol Pedro. Verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.